como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento, toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio, cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Almacenes La Lonja, todo en papelería, librería y material de oficina. Floristería Florimar, desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Ortopedia Las Carmelitas, cuidamos por tu salud con una gran selección de productos de alta calidad, concertados con la Seguridad Social. Neumáticos Maima, tu seguridad al volante. Zona Copi, imprimimos tus ideas. Pescadería Rubeltor, el pescado más fresco de la Caleta. Base Zona Joven, toda la moda deportiva. Sanaxa, suministros de fontanería, baño y decoración. Clima Imagen Tien 21, especialistas en electrodomésticos, aire acondicionado, mobiliario y colchonería. Axar Pincho La Terna, los mejores pinchos de Vélez Málaga y sabrosas carnes a la brasa. Axar Pincho Café, desayunos, batidos y dulces. Foreman Vélez y Córdoba Caballero Torre del Mar, la mejor relación calidad-precio en moda para el hombre. Pinturas Andalucía, mucho más que pinturas. Tintorería Lavandería Ventomiz, buena calidad y buen servicio. Axarquía Prevención, prevención de riesgos laborales, cercanos y eficientes. Óptica Audio Bueno, más de 25 años al cuidado de su vista y audición. Mes del audífono, consúltenos. Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga y excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Voz del Sentimiento. Hoy es martes 22 de marzo. Como siempre, Dani Ramírez a los mandos, nuestro compañero Alfredo Pérez con la elección de marcha y este que os habla, Cristóbal Moya. Y hoy tenemos a dos personas, dos grandes cofrades, Trini Martín, hermana mayor de Soledad y Salud.
Hola.
Muy buenas tardes. Y tenemos a Rafa Díaz, representante hermano de Medinaceli Magdalena. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos con una cuaresma que hemos estado hablando de, pues precisamente del Medinaceli, la costumbre de las tres monedas del Medinaceli, y arrancamos una cuaresma con muchísimos actos, pero al ver las ganas que tenemos de cuaresma y de Semana Santa, pero somos siempre las mismas caras. Yo me he dado cuenta que en los actos estamos siempre los mismos. La cuestión es la situación de las cofradías, como están ahora mismo las cofradías. Las cofradías, yo sé que tienen vida, pero es una vida muy íntima, muy muy reducida, por decirlo de alguna manera, porque al final las juntas de gobierno, los que están trabajando, son los mismos casi siempre. Pues, Trini, ¿ustedes cuántos son en la junta?
Nosotros somos, creo que somos 18 en la junta de gobierno. Y bueno, trabajamos. Lo que pasa es que, claro, la cofradía se tiene que unir a tu trabajo en la casa, a tu trabajo en la calle, a tu vida. Entonces, yo tampoco soy una persona exigente. Nosotros vamos los que podemos y trabajamos todo en función de su medida. Pero es lo que tú dices. Siempre, casi siempre, somos los mismos los que hacemos, vamos a los actos, los que hacemos las cosas. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, ahora mismo llevamos poquito tiempo y la verdad es que estamos todos a una.
Sí, la verdad es que no sé lo que tendrá, pero es verdad de que al fin y al cabo yo creo que es una de las cofradías que más gente, al fin y al cabo, aunque no son hermanos directos, se son allegados a la Soledad.
Sí, la Soledad tiene mucho allegado, tiene muchos hermanos, la verdad. Es una, dentro de lo que hay en Vélez, una cofradía pequeña, abierta a todo el que quiera entrar. No, para nada una cofradía elitista en la que no se puede entrar. Todo el que quiera puede entrar, por supuesto, que el que tenga ganas de trabajar, tenga fe y tenga ganas de darle culto a la Virgen y no tiene ningún problema en entrar. Pero eso sí, somos pequeñas dentro de lo que son las demás. Y es lo que nosotros nos encontramos y somos siempre los mismos los que hacemos las cosas, pero porque en realidad somos los mismos los que estamos, los hermanos que estamos pendientes de que la cosa vaya para adelante.
Pues yo me enteré de que la Soledad era Soledad estando ya en el instituto, porque mis padres, la Cervita.
La Cervita.
La Cervita. Niño, vamos a ver la Cervita. Y era Cervita. Claro, hay mucha gente, que gente joven que, se, que ya la conoce directamente por su vocación natural, que es la soledad y salud. Pero lo de Servita, hay mucha gente que no lo entiende ni sabe por qué. ¿Puedes explicar un poquito de dónde vienen los de Servita?
Los Servitas son los siervos de Cristo. Yo creo que tiene que ver porque nosotros, cuando la cofradía salió a la calle la primera vez, fue los terciarios los que la llevaron. Entonces eran Servitas, entonces yo creo que por ahí, pero nosotros nunca hemos estado ni incluidas, ni pertenecemos a la orden Servita. Era nuestra similitud con cómo iba la Servita en Málaga,
por el hábito,
por la ropa oscura, por la apagar la luz, por el rezar. Entonces la gente nos llamaba, le llamaba siempre, yo de niña era la Servita. Lo que pasa es que luego ya empezamos, claro, es que es la Soledad, Nuestra Señora Soledad y San José. Y entonces, ya la gente, pero todavía en la calle, sigue siendo la Servita.
Y hay que ser sincero, es el único que realmente lleva horquillero.
Llevamos horquillero y porque llevan su horquilla. Llevan su horquilla, tenemos varias horquillas y la verdad es que emociona mucho. Yo el Viernes Santo de madrugada, ya es sábado, cuando tú vas con el silencio de la calle, vamos rezando y se va resonando en el suelo la horquilla, pues la verdad es que a mí se me pone el vello de punta.
Es que eso, ese crujir de horquilla en el suelo te da un poquito de
es bonito, es mantener las tradiciones, a nosotros nos gusta mucho eso, mantener las tradiciones.
Es una de las cosas que combinan en esa madrugada del Sábado Santo. No sé si los últimos años coincidió con un encuentro, yo no sé si fue con Sepulcro una entrega de un cojín.
Sí, durante un tiempo estábamos haciendo eso, le llamábamos el Santo Entierro, y era que nosotros íbamos, antes de la salida del sepulcro, íbamos en una pequeña procesión a recoger los clavos de Cristo, igual que hicieron José de Arimatea y la Virgen, fueron a coger los clavos de Cristo. Era una cosa muy bonita, y luego nosotros esa noche procesionábamos esos clavos en un cojín junto con dos personas que iban vestidas con la ropa del sepulcro. Eso lo seguimos haciendo, lo que dejamos de hacer fue el encuentro. Este año lo mismo se hace. Estamos en el 75 aniversario, estamos hablándolo, y lo mismo, si Dios quiere, este año se puede hacer también.
Bueno, pues es verdad de que hay cosas que este año, muy buenas tardes, se incorpora a la mesa Jesús Gutiérrez, hermano mayor de Agustias Coronada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo es que trabajo en las carabinitas, no sabía que el aparcamiento estaba tan malo, perdonadme.
No te preocupes. Por eso una de las cosas de nuestra radio es que hace falta aparcamiento. Estamos hablando y hemos hablado un poquito de soledad y salud, de la conocida como Servita, y el porqué y el buen hacer de mantener la horquilla y el hecho de llevar en procesión los clavos de Cristo. Bueno, Rafa, hablando de nombres y de nomenclatura que se mezclan, yo al Medina Celi siempre lo he conocido por Medina Celi. Hubo un tiempecito que le dieron por decirle el cautivo de Vélez, y para mí va a seguir siendo el Medina Celi. Yo creo que tiene más la vocación de Medina Celi que de cautivo.
Y bueno, yo conozco muy poca gente que le diga el cautivo, ¿no? Pero sí. Hubo una época que pues bueno, las modas estas, ¿no? Y el cautivo, pero al final Cristo pues se le rinde culto como Medina Celi. Si tiramos de historia, él vino a Vélez por el motivo de las tres monedas para darle culto como Medina Celi. Y si vamos más a historia todavía, él se hizo para lo de las tres monedas. Cuando se hizo no se pensó ni siquiera para procesionar. O sea que si tiramos de la historia, de un poco de la cofradía, y el Cristo es el Cristo Medina Celi. Ya luego, pues, como todos sabemos, sale pues de blanco a la calle el Miércoles Santo y sale. Pero él, su historia y su, como se le rendimos culto, como hemos hablado antes, el viene de marzo en su besapié, y luego también la cofradía mensualmente, todos los primeros viernes de mes, pues hacemos un rezo de víspera, o celebramos la Eucaristía, rememorando un poco al primer viernes de marzo que acabamos todo el año, cerramos con. con veneración, ¿no? Para la veneración.
Pues sí, es que estamos hablando con los nomenclator y hay otra cosa particular, porque también estamos con la angustia coronada, que no deja de ser una virgen de piedad, pero tiene una razón de por qué de llamarse angustia. Además que este año también, no sé si es este año el tema del aniversario, porque estuvimos el otro día, se estuvo presentando el nuevo manto de la angustia. Y por cierto, un lujo, un precioso, el que no lo haya visto, que se vaya a las fotografías que hay por las redes sociales, que no le hacen justicia, que hay que verlo en directo. Y el romper en Vélez Málaga como la vocación de las angustias tendrá un motivo.
Nosotros también, lo que nos tiene es Granada, ¿no? Nosotros, aunque seamos de Málaga, ¿no? Nuestra vocación de las angustias de Granada es la que nos tira, ¿no? Aunque nosotros, como te digo bien, seamos de Málaga, pero cuando éramos del arcipreste, el arzobispado de Granada, ¿no? Pues donde, digamos, venía la vocación de la Virgen de las Angustias.
Es que compartíamos el arzobispado y la, la zona judicial con Granada. Nosotros pertenecíamos a Granada y no a Málaga. Por eso la gente todavía no entiende por qué ese, siendo una Virgen de Piedad en Málaga, cómo es que tan cercana a las vocaciones de
Granada. Nosotros, por ejemplo, cada dos años se hace un Congreso Nacional de Cofradías de las Angustias, ¿no? Y de Málaga solamente vamos nosotros, ¿no? Porque claro, porque aquí tira más de el tema de piedad.
Bueno, hay unas pocas de cosas, porque yo creo que nos van a sobrar preguntas. Estuvimos hablando de no hace mucho del tema de las responsabilidades en las cofradías. Yo creo que no es solamente las cofradías. La gente, ya no vamos a meter ni jóvenes ni mayores. No, la gente en general hoy en día no quiere responsabilidades. Quieren pringarse lo menos posible. Mucha gente, si van a salir en la cofradía, no quieren saber nada de junta de gobierno. Es que ellos quieren va a su talla, a su recogida de hábitos y a su puesto, y termina la procesión y hasta el año siguiente. Y otros que directamente ven desde fuera y no quieren saber nada de procesiones, pero les gustan las procesiones. Eso sí. ¿Eso se está notando realmente en las cofradías? Yo sé que hay algunas cofradías que no, porque tienen tradicionalmente, tienen mucha gente, se han preocupado en aglutinar familiarmente a lo que son los cofrades, pero otras no. Otras ya están teniendo problemas a la hora de salir.
Yo, por ejemplo, creo que lo comenté contigo el domingo, en la presentación de Sepulcro. Este año es un año de pocos tirones de oreja, ¿no? Es decir, tenemos que intentar que las cofradías estén abiertas a todos, ¿no? A todos nuestros penitentes, a todos nuestros horquilleros, ¿no? Que ya llegarán años cuando ya verdaderamente cogemos la normalidad, ¿no? Todos estamos hablando de normalidad, pero normalidad todavía, por desgracia, no hay, ¿no? Tú cuando me dices responsabilidad, pues yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi frente de procesión, ¿no? Mi mayordomo, pues la media puede ser 24, 25 años, por ahí. El jefe de torno de las angustias tiene ahora mismo 40 años, una cofradía que tú puedes decir centenaria, ponle todos los calificativos que te quieras, pero su jefe de trono, que lleva ya 5 años como de jefe de trono, tiene 40 años, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad también está un poco de culpa nuestra, ¿no? En la que tenemos que dejar hacer también, ¿no? Es decir, nosotros los hermanos mayores no podemos estar mojando en todos lados. Yo el viernes presenté un manto, ¿no? Y nosotros no estamos acostumbrados a hacer protocolos, ¿no? Porque no hacemos carteles, no hacemos pregones, ¿no? Y tendría a lo mejor protocolo seguramente 1000 fallos, ¿no? Que yo desde aquí, pues, le pido perdón al que lo tuviera, ¿no? Pero el protocolo lo estaba llevando una muchacha de 28 años, ¿no? Entonces, por eso te digo, y yo no iba a decirle en ningún momento esto, ¿lo haces así o no? Es decir, lo está haciendo ella es la que lo va a hacer. Por eso te digo que muchas veces nosotros mismos, lo de el hermano mayor o lo de la permanente, tenemos cierta culpa de eso, en el que tenemos que equivocarnos y mucho, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante también dentro de la cofradía.
Hombre, siempre se ha dicho que el que se equivoque es porque hace.
Eso está claro. El que tira el penalti y el que lo falla.
Eso es estamos hablando de que todos tenemos que pasar por ese tránsito y hay que dejar que se equivoque para... No se puede llevar con alfileres. No se puede llevar entre algodones, porque al final, cuando se encuentra solo y se encuentra con la cruda realidad de lo que realmente es el trabajo en una cofradía, mucha gente pues se atorrulla y dura más o menos con una pompa jabón. Pero gracias a Dios, es verdad de que hay mucha gente que sí están tomando esos relevos generacionales en la Junta de Gobierno, pero se está hablando mucho de la crisis del varal. Se está hablando mucho de la crisis del varal. Pero yo no creo que haya más crisis del varal como una crisis religiosa o de fe. Dentro de eso, porque después hay una cosa que quieren poner en contra, echarlos a medir, y es la tradición y la devoción. Yo creo que van juntos de la mano. Yo creo que si tienes algo de tradición en tu familia que te lleva al mundo cofrade, significa de que ya das por sentado que eres cristiano. No, se debería de dar por sentado.
Pero tú sabes que no, que hay mucha gente que lo que tiene es devoción a una imagen. Y ser cristiano conlleva muchas cosas. Pero yo considero que eso no es malo. A ver, la función de las cofradías es esa, evangelizar. Es que es dar culto público a nuestras imágenes. Es que nosotros no montamos un teatro para que la gente lo vea por la calle. Lo que estamos es dando culto público a nuestras imágenes, y en vez de verla en la iglesia, pues la ves por la calle y te emociona y te gusta y es estético. Y mucha gente que lo lleva, pues a lo mejor no se siente cristiano, pues porque no se siente representado por la iglesia, por los altos cargos, o no se siente cristiano porque la fe también es un regalo. No podemos olvidarnos que el que no tiene fe a lo mejor quisiera tenerla. Pero eso también es bonito, porque tú sientes que hay algo que tú no sabes qué es, que te hace meter el hombro, y a lo mejor hay otro que es cristiano y no le hace meter el hombro. Todo en su justa medida. Yo agradezco a la gente que mete el hombro, aunque no tenga una fe, no le llegue esa fe de Dios, porque algo tiene, algo hay.
Hombre, yo en esa tesitura, a lo mejor él no tiene la fe, pero lo hace por la fe de su padre. Sí. Y quieras que no, si lo haces por la fe que tenía tu padre, ya algo estás creyendo. Por eso que es muy, muy, muy puntual, que el tema tradicional, estamos hablando de que alguien en la familia tuvo en un momento fe para acudir a una cofradía, a aportar o a estar en un con sus sagrados titulares, y si hay una transición familiar que lo conlleva a hacer una tradición, pues mire usted, se está haciendo por alguien que tuvo fe. Y no, a lo mejor no tienes tú la fe que tenías ese familiar tuyo, ese antepasado tuyo, pero sí te conlleva a que por él estás ahí. Y creo yo que es una forma de representar tanto a tu familia como la fe que él tenía. Yo no lo veo feo, yo no lo veo que haya que separarlo y que el cofrade tenga que ser un cristiano y tiene que entrar por todos los dogmas. Mire usted, es que usted
tampoco
no
ha dicho eso, ¿eh? No, yo tampoco he dicho eso.
No.
Pero no le pido a una persona que va debajo de un trono que tenga que tener. Ahora, si tú estás trabajando todos los días por tu cofradía, pues se te presupone que tienes que cumplir ciertas cosas y tienes que ser cristiano.
Hombre, eso es lo que estamos hablando, pero que.
Lo que tú estás diciendo, yo difiero un poco contigo, sobre todo, digámoslo, los cargos de responsabilidad, ¿no? Que somos los que tenemos que llevar al frente de la cofradía, que yo lo digo hoy aquí en Pekín, ¿no? Yo necesito mis hombros, necesito mis penitentes, es que os necesitamos, no las angustias, sino todas las cofradías de Belén Málaga, y si a alguno le falta un horquillero, estamos fallando todos, ¿no? No está fallando las angustias, estamos fallando toda la Semana Santa en general. Pero nosotros, muchas veces que nos meten las propias parroquianas, ¿no? Digámoslo así, nuestras feligreses se meten mucho con las cofradías. Y aquí está mi amigo Rafa, que sabe el trabajo que estamos haciendo desde hace 4, 5, 6 años en San Juan, que es darle culto a nuestra imagen. Culto no quiero decir de ponerle muchas velas y muchas flores, sino asistir a la Eucaristía, ¿no? Es decir, en San Juan, los curas nuevos cuando vinieron, sextenario, quinario, triduo, no sé cuánto. Por eso te digo que es muy importante que nosotros tengamos que dar fe pública de lo que creemos. Es que si no lo cree Trini, no lo cree Rafa, ¿cómo lo va a creer de las angustias del Medina Celler, de la Madalena, de la Servita, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que... Sí, está, si yo te digo, los domingos hay que ir a misa y yo no voy, entonces, ¿qué ejemplo te estoy dando yo? ¿No? Pero te vuelvo a decir lo mismo, que necesito de esos horquilleros que vayan por la fe de Cristo, por la fe de que su padre era el cabezabalar de las angustias, por decirte un ejemplo.
Sí, sí. Estamos ante los retos que se nos han presentado con esta nueva era post-COVID, que todavía no hemos terminado de salir. Por eso estamos hablando de este año, todavía es un año especial, porque es el año de convivencia. Es cierto de que cualquier máquina, y yo hablo en el concepto de que una máquina es una locomotora, como ha sido la Semana Santa, pararla durante 2 años y echarla a andar otra vez es muy complicado, porque hemos estado haciendo un maratón desde el 19, el 20 y el 21, que no hemos llegado a meta. Hay mucha gente desmotivada por ese sentido de que no la han visto culminada, aunque sí había una Semana Santa muy distinta, muy íntima y casi más sentimental que si hubieran estado los tronos en la calle, porque se juntan los sentimientos y ese recuerdo de ver los tronos en la calle que se han vivido en todos los templos, porque el año pasado cuando se hicieron los cultos en San Juan o en San Francisco se veía cada estación de penitencia delante de su capilla, y yo creo que eso es muy importante también. Este año tenemos todavía el hándicap de qué va a pasar con el tema del COVID, del tema de las mascarillas, el tema de las salidas. ¿Ustedes lo estáis notando? Porque yo sé que a todos nos preocupa. Rafa, por favor.
Bueno, notad si te refieres un poco al año que vamos a volver a salir, digamos, después de 2 años parados. Yo que voy a hablar por la mía, que es la que sé, que de las demás pues puedo más o menos ver lo que hay, pero hablo de la mía, de lo que sé, y sí se nota, ¿eh? Sí se nota por lo que tú dices, porque hay mucha gente desmotivada. En el tema de la horquillería está a lo mejor... El que es la del 19, ya para 20 se te iba a jubilar, ya no te va a venir. El que en el 20 ya iba a salir, ese niño joven del 20 que ya iba a salir, que ya ha desenganchado 2 años y que ya por... Sí, estas 2 Semanas Santas ha ido de vacaciones a donde se haya ido. Pues dirá, yo que necesidad tengo que estar cargado debajo de un trono si no le gusta. Evidentemente, si le gusta, estamos fritos por salir nosotros, ¿no? Pero... yo creo que sí se nota. Pues ya lo dije el otro día también en una entrevista en la televisión. El que quiera tallarse, o el que quiera ir, o el que quiera... eso, nosotros eso vamos a estar siempre. Pero el que estaba en duda, o el que se iba a quitar, o el que iba a salir la primera vez, o el que eso... yo creo que ahí sí vamos a tener que trabajar un poquito. Y sobre todo ya este año, de cara a los años siguientes. Sí, vamos a tener que ver también un poco... ya te digo, yo pienso y te hablo de la mía, que es la que hace sobre todo el tema de la horquillería. Nosotros, por ejemplo, seguimos todavía con la horquillería con la talla abierta. De los nazarenos, pues quizá a lo mejor se ha notado menos. Pero con el tema de los hombres de trono, sí se ha notado algo, ¿eh?
Ese es el donde está el susto. En el hombre de trono, que hay gente...
al final, como un penitente puede salir lo mismo con 50 que con 30, que con un penitente al final, bueno, que todos son muy importantes y todos... pero el horquillero no puede salir. Si me hacen falta 160, yo no puedo salir con 100.
No.
¿Es el tema?
No, la verdad es que es una cosa... yo, es que no solamente es todo... yo creo que también juega un papel muy importante el miedo. Yo creo que hemos estado intentando de dar un mensaje positivo, un mensaje de hecho... la calle no necesita mascarilla prácticamente en ningún sitio, solamente ahora mismo en interiores, por el tema de que no haya distancia, pues sí, posiblemente los hombres de trono tengan que llevar la mascarilla, que es lo más seguro. Hay gente mayor que dice, bueno, yo cómo voy a meterme debajo de un trono sin saber quién viene al lado mía. Yo tengo mis padres que tienen patologías que pueden agravarse si cogen el COVID. Ese miedo está, pero yo sé que hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que es como Rafa dice, hay gente de que se ha despegado estos 2 años porque era el tránsito de soltar el hábito de penitente para pasar a trono. Ese momento de tránsito la ha pillado en esa coyuntura, y esos hombres mayores de trono que se están jubilando y no van a poder volver al trono por edad o por dolencia, ese es el espacio que nos ha quedado un poco sin saber lo que va a pasar. Yo sé que hay muchas cofradías que prácticamente tendrán ya su casi cubierto, a falta de 5 o 10 personas, pero hay otros muchos que no. De hecho, ayer estuvimos hablando y invitando a la gente, porque Resucitado tiene problemas de horquillería. Y no solamente el Resucitado. Los amigos de la Caridad todavía siguen con el tallaje abierto y son uno de los primeros que empezaron con el tallaje. Que de aquí invitamos a que participen la gente que realmente se sienta cerca de las cofradías y que no se queden en el lado de fuera. Que sí es verdad que necesitamos gente viendo las procesiones, pero también nos hacen falta gente para pa sacar los tronos y para sacar los enseres y para que una Semana Santa luzca como tiene que lucir. Aquí no nos pasa como ese anuncio que ha hecho Esperanza Magdalena de Sevilla, que van a sacar 4.000 nazarenos. No. Yo creo que no se lo creen ni ellos, pero bueno, eso es otro sentido.
Tenemos que animarnos todos.
Totalmente, hay que animarse, porque de aquí a un tiempo, lo volvemos a decir, el momento que esté otra vez la maquinaria andando y volvamos a arrancar, yo creo que es volver a trabajar y otra vez se vuelve la gente a enganchar. Pero es que está la maquinaria para un tiempo. Y
ahora es ponernos otra vez como el 19, ponernos otra vez en la calle y... Ya estando uno montado, ya... Pero eso, hay que arrancar y...
Yo creo que es que cuando tú ya te ves en tu puesto de salida, con tu trono ya montado, con tus flores, con tu cirio encendido, ya pegas el pequeño suspiro de decir, estamos. Ya otra vez será hacer recorrido entero, que la inclemencia del tiempo nos deje, que esa es otra. Pero verlo montado es verlo montado.
Tú lo pongas tan complicado, Cristóbal. Ya estamos pensando en llover, el viento. No. Primero, todo el mundo está allá, todo el mundo allá. Y
viento.
Ya Dios dará.
Va a hacer viento, no va a llover. Va a hacer viento.
Ya buscaremos.
Buscaremos paraguas.
¿No? Ya ves.
Chubasquero hay. Bueno, pues seguimos Bueno, es que estamos este año de muchos aniversarios. Tenemos el centenario de Angustia. Tenemos el 75 aniversario de Soledad. El 75 también de la agrupación, ¿no?
Menos mal que no tengo mi villa, nuestro presidente.
Se supone que este año hay una procesión magna. ¿Cómo se acomete esa presentación a las cofradías? Porque al fin y al cabo la agrupación son las 19 cofradías. ¿Cómo se acomete el enfrentar una tesitura de esas características? ¿Por qué no? Aquí ha habido alguna procesión magna, ha habido una procesión que me parece que salieron los Cristos nada más, el trono en las
Peanas. En el 2000, ¿no? En el jubileo, ¿no? Fue, ¿no? El año jubilar, ¿no? En el 2000. En el 2000 creo que fue.
Estamos ya 22 años. Y retomar eso a un nivel importante puede ser o un culmen, que va a ser un culmen.
Seguro.
Y no vamos a poner, no vamos a decir nada negativo. Va a ser una cosa triunfal y va a ser algo histórico. Pero ¿cómo se acomete de que venga, venga Francisco Javier y nos diga, señores, que este año y más nada?
No, pero eso es un proyecto que nuestro querido amigo Chanchi pues lleva ya tiempo amasando, ¿no? Y la verdad que es una apuesta muy... muy segura, ¿no? Vale, cuando te digo segura es porque él tenía claro que nuestra Semana Santa necesitaba una magna, ¿no? Hubo una época, era 7-8 años que había magna, parece que todos los fines de semana, ¿no? Y yo creo que es un respaldo fuerte que va a tener nuestra Semana Santa de cara al exterior. Es decir, siempre tenemos el problema de los cofrades, tenemos que Semana Santa es de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Y yo no puedo ir a Sevilla, yo no puedo ir a Córdoba, yo no puedo ir a Jaén. Ahora, claro, gracias a las redes sociales, al YouTube... lo podemos ver, ¿no? Pero yo creo que ese 15 de octubre aquí en Vélez, ¿no? Habrán falta por lo menos 80 o 100 bares, ¿no? Que nos monten, ¿no? Porque la verdad que seguro que va a venir mucha gente de toda Andalucía, de Ciudad Real, de Murcia, que digan incluso me voy a quedar el fin de semana en Vélez. Todavía estamos hablando de octubre, que es un tiempecito tan agradable, que me puedo ir un ratico al paseo marítimo. La verdad que es una apuesta muy seria, ¿no? Que nuestro presidente de la agrupación de la cofradía ha hecho, ¿no? Y esperemos que todas las cofradías pues podamos apostar, ¿no? Y como él bien nos dice, la magna es lo mismo que salga, que no salga las angustias o no salga no sé quién, ¿no? La magna es de toda la agrupación de cofradías de Semana Santa. Es una cosa en la que todos los cofrades y todos los hermanos de las distintas cofradías tenemos que
apoyarnos,
¿no? Es decir, que si las angustias no salen, pues que nadie diga, es que las angustias no va a salir, pues los de las angustias que se vayan al Medinaceli, ¿no? Si Dios quiere, estoy viendo que la angustia no va a salir, la angustia, si Dios quiere, estará en la magna, ¿no? Todavía no lo hemos aprobado en Cabildo. Extraordinario, ¿no? Que es como hay que hacerlo, pero si Dios quiere, la idea nuestra, ¿no? De la Junta de Gobierno es estar presente el 15 de octubre.
Sí, nosotros también. Tenemos esa idea. También es que de aquí a octubre no se sabe, no vas a decir el día antes, no vas a decir que no vas a salir, pero de aquí a octubre no se sabe. Son muchas cosas, pero si Vélez va a tener una magna, pues debemos, las cofradías agrupadas tenemos que estar ahí, y si no sale, pues si la angustia no sale, tú te vienes a la Soledad y nos echa una mano.
Claro, es que al final es eso, y además, como él estaba diciendo, también con el motivo también un poco bonito, que no, porque como sabéis, pues cada cofradía es celebrada por ejemplo, mi cofradía tiene dos pasos, pues o una u otra por esto, es decir, como también un poco por la historia, ¿no? De cada imagen también es una cosa bonita y eso, y que si una no sale, pues nos vamos a la otra. Al final esto es lo que hay que hacer, apoyarnos y eso, y que sea un día grande, ¿no? Octubre
es que es una grandísima oportunidad.
Exactamente.
Es una grandísima oportunidad porque yo sé de gente que han ido a magna porque no han podido, porque están en su Semana Santa, y cuando han ido a una magna se han quedado tan enamorados de las imágenes, de la puesta en calle, que al fin y al cabo han vuelto al tiempo a esa Semana Santa para ver en procesión real en su Semana de Pasión. Vamos a hacer un pequeño inciso, una pequeña pausa, vamos a publicidad y ahora volvemos.
Como cada primavera llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento, toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7.
Con la colaboración de Almacenes La Lonja. Todo en papelería, librería y material de oficina. Floristería Florimar. Desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Ortopedia Las Carmelitas. Cuidamos por tu salud con una gran selección de productos de alta calidad, concertados con la Seguridad Social. Neumáticos Maima. Tu seguridad al volante. Zona Copi. Imprimimos tus ideas. Pescadería Rubeltor, el pescado más fresco de la Caleta. Base Zona Joven, toda la moda deportiva. Sanaxa, suministros de fontanería, baño y decoración. Clima Imagen Tien 21, especialistas en electrodomésticos, aire acondicionado, mobiliario y colchonería. Axar Pincho La Terna, los mejores pinchos de Vélez Málaga y sabrosas carnes a la brasa. Axar Pincho Café, desayunos, batidos y dulces. Foreman Vélez y Córdoba Caballero Torre del Mar, la mejor relación calidad-precio en moda para el hombre. Pinturas Andalucía, mucho más que pinturas. Tintorería Lavandería Ventomiz, buena calidad y buen servicio. Axarquía Prevención, prevención de riesgos laborales, cercanos y eficientes. Óptica Audio Bueno, más de 25 años al cuidado de su vista y audición. Mes del audífono, consúltenos. Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga y excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. ¿Le obligan a reincorporarse a su puesto de trabajo sin estar recuperado? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y la compañía de seguros no quiere pagar lo que le corresponde por sus secuelas? No estás solo.
V-Medical es un centro médico de referencia especializado en incapacidades, peritaciones médicas, bajas laborales, impugnación de altas médicas, tanto de mutuas como de seguridad social, y además le acompañamos a juicio en caso de ser necesario. V-Medical es un centro médico polivalente donde atendemos a toda la familia, su salud y la de los suyos en buenas manos. Estamos en Vélez, Málaga, en calle Alfredo Kraus 23, junto al Colegio Las Naciones. Más información en vmedical.es. Pida cita.
Vamos con las leyes de Newton. Voy rápido que tengo prisa. Primera ley de Newton. Todo cuerpo preserva su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilínea, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él y bla, 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 bla. Queda claro, ¿no?
¿Has apuntado algo?
Sí, Newton.
Tómatelo con prisa hasta el 31 de marzo. Y corre a preparados Citroën ya. Hasta 4.100 euros de ventaja en toda la gama Citroën para cambiar de estado. Citroën. Financiando con BSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Ausol. Avenida Rey Juan Carlos I, número 11, Vélez, Málaga.
Crearte, espacio creativo. Escuela de pintura, restauración, arteterapia y galería de arte. Desarrolla tus capacidades. Talleres con grupos reducidos, infantil y adultos. Dirigido por la artista beleña Yolanda Pérez. En calle Canalejas, número 2 de Vélez, Málaga. Crearte, espacio creativo.
Tu oficina de seguros Bilbao, ahora en Vélez, Málaga. Confeccionamos tu póliza de auto, hogar, vida, comercio, comunidad, pyme, decesos, ahorro, que más se ajusta a tus necesidades. Ahora también aseguramos tu mascota. Y si contratas tu seguro de hogar con nosotros, obtendrás un regalo. Pasa por nuestra oficina y te informaremos acerca de nuestro seguro de salud privado. En Seguros Bilbao tendrás la mejor cobertura sanitaria, sin esperas y con un amplio cuadro médico. Puedes contactar con nosotros por móvil o WhatsApp al 637-896-578, al fijo 952-54-50-69, o si lo prefieres, venid a vernos a nuestra oficina en calle Arroyo Hondo número 41D. Aseguramos tu tranquilidad. Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente.
Pues seguimos después de estos consejos publicitarios de nuestros patrocinadores y hemos terminado hablando de lo que es el reto de esta nueva era, pero yo no soy catastrofista ni mucho menos. Yo tengo mucha esperanza de que tenemos Semana Santa para otros 500 años por lo menos, y la situación actual de las cofradías, aunque más recogida, pero tienen muchísima vida, porque nada más que tenemos que ver la cuaresma que llevamos, la pila de actividades que hay, y no solamente las actividades, sino después los cultos que se van haciendo durante el año, porque cada uno tiene su misa específico durante el año y hacen una vida en la iglesia totalmente que lleva a seguir trabajando, y el trabajo de una cofradía es no es ni de cuaresma ni de Semana Santa, son 365 días. Y yo veo la gente joven como Rafa, que están en las cofradías, y ustedes sabéis que hay gente joven, como tú has dicho, con gente con 20, 30 años, que están al pie del cañón, y yo no veo que haya una debilidad en las cofradías. Yo no veo debilidad, yo no veo falta hombre, falta, siempre falta gente, pero eso que tengamos 50 personas en una junta de gobierno no va a seguir faltando gente, porque todos no vamos a estar todos los días. Pero sí es verdad de que sí hay movimiento y hay actividad y están vivas.
Yo debo decir, Cristóbal, la pregunta que me hace mi mujer el Domingo de Ramos, ¿no? Aquí cuando se descansa, aquí no se descansa. ¿Entiendes? Mi mujer no es muy cofrade, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el Domingo de Resurrección y coges tú y dices, ya hemos terminado la Semana Santa, gracias a Dios. Y a las dos semanas hay reunión y dice, pero aquí cuando se para, ¿no? Es decir, las cofradías, y estos dos años también que hemos estado, pues, ya sabemos todo hacer en el Meet, en el... ¿Cómo se llaman los programas estos?
El Zoom,
el no sé qué, no sé cuánto, y era cada tres semanas o cada cuatro reunión, y la gente, estábamos los 30 o 25 de la Junta de Gobierno y estábamos al pie del cañón, es decir, que no se para. Por eso te digo que positivo, y tú tienes que ser más positivo, porque tú eres que traslada las voces nuestras a la gente. Cristóbal, tú tienes que animarnos a todos para adelante.
Hombre, yo lo primero que le pido a mi ayuntamiento es un recinto ferial, que todas las cofradías y todas las asociaciones tengan un sitio donde hacer cosas y recoger dinerito, porque dos añitos sacando de donde no hay. Porque volvemos a decir lo mismo, una de las funciones muy principales que no se airean, porque como yo digo, la caridad cuando se le da se anuncia ya es publicidad, no es caridad. La caridad se queda en la cofradía, es un, pero sí es verdad de que desde este micrófono que lo estoy haciendo de lujo, que los trabajos que estáis haciendo, por ejemplo, lo último y más inmediato ha sido esta recolecta que ha hecho Resucitado para mandar para Ucrania. Pero no solamente eso, es al hermano que se le apaga la luz, la recogida de alimento para el banco de alimentos, la obra social que se hace con la parroquia. Hay una serie de actividades que se quedan silenciadas, pero que se llevan también muy, muy mucha parte del patrimonio económico de una cofradía. Eso es muy importante. Y yo lo que siempre, que soy del primero que digo que no se tenía que haber salvado hasta haber tenido uno nuevo.
Hasta tenerlo, claro.
¿Por qué? Porque es que allí se hacían comidas de hermanos, se daba para la horquillería, se montaba para la feria, que no era una feria, que era la feria del Carmen, no la veladilla, la feria del Carmen y después la feria de San Miguel, que se recogían por dos partes. Después que si un hermano lo alquilaba para una comunión o para un bautizo o para una celebración.
Generaba un punto de encuentro, claro.
Y el punto de encuentro. Necesitamos ese enclave, porque hay muchas cofradías que ya no pueden montar. Porque no hay sitio. Porque si buscas un local fuera del entorno de donde se quiere montar la feria, ya no sirve, ya no te dejan montar. Te dicen, váyase usted a la feria de noche. Con lo que conlleva la feria de noche. La feria de noche no vendes comida, que muchas veces se le gana más dinero a la comida que a las copas. Y las copas tienes un horario, y sabemos que el que nos gusta un poquito levantar codo, a la feria de noche no podemos ir, porque al volver está el niño con el gucilú en la rotonda. Eso es así. Entonces no se consume tanto en la feria de noche por esos motivos. Y la feria de día ha estado muy inculcada en Vélez. Yo ya no te digo que si se hace un recinto feria en la feria, en el recinto feria se hace casetas de obra y todo se hace allí, ya cambiaría la cosa. Ya se replantearía, como ha pasado en Málaga con el Cortijo Torres, y ya se replantearía la cosa. Pero si es necesario que tengamos un sitio donde realizar actos y actividades para generar una mínima economía, porque si no, estamos, como siempre, en una situación donde que vamos a inventar un merchandising, una pulsera, una taza, el almanaque. Es que no damos a más. Claro. Y es haciendo eso. Y falta dinero. Pues de aquí lo que tenemos que invitar es que a esas cabezas pensantes que tenemos en nuestro ayuntamiento diga, pues mira, que yo sé que es muy complicado, que todo no nos viene bien en el sitio donde está ahora el recinto ferial, que quisiéramos que estuviera más cerca de Vélez. Sabemos las consecuencias que eso tiene.
Y también hay que hacer una inversión allí, que las cofradías no nos podemos permitir. Tú sabes que las cofradías vivimos el día a día, ¿no? Entonces no podemos hacer una inversión de vamos a echar aquí tres ferias para poder pagar esto, ¿no? Es decir, que necesitamos una, para lo que tú nos estás planteando, necesitamos una ayuda, porque nosotros montar ferias, para ahora te llueve dos días de feria, no haces dinero y ahora tienes que pagar. Y las cofradías ya bastante entrampadas estamos, entre comillas, ¿no? Que no debamos entramparnos, pero por eso te digo que necesitamos otro tipo de ayuda y de punto de encuentro.
Es que es totalmente necesario hacer una cosa alternativa, mientras, porque yo no estoy diciendo de que pongan el sol y que cada cofradía
no, pero
en Torremolino, por ejemplo, cuando se acató aquella inversión, te planteaba las paredes, lo que son las paredes de los aseos, y después la ibas vistiendo tú poco a poco.
Algo parecido a la, sabes que soy mayor, yo siempre la conocí como está, pero algo parecido a lo que se hizo la nave museo, ¿no? Bien. La nave museo, por lo visto, fue de los habitáculos y ya cada hermandad
lo iba tirando para
tiró, hizo
tirando para arriba.
Que, algo así.
Bueno. Que ahora te digo yo una cosa, si las puertas en vez de dar para el pasillo de dentro, dan para la calle, en un momento dado, para sacar los tronos, no tienen que estar los tronos en cola en el pasillo. Es una cosa, digo, en vez de ver las puertas para adentro,
la seguridad también es diferente, ya cada uno tenemos una puerta, ¿no?
Hombre, lo que tú tienes, está todo más recogido con el tema de la alarma.
Pero tú, por ejemplo, la carrera que siempre tenemos cuando llega la feria de San Miguel es ver el jueves gente en la feria y el viernes por la mañana es ver todo el lleno de maletas. ¿Entiendes, no? Es que los cofrades, como tú has dicho que estamos todo el año trabajando, es que los cofrades somos los que hacemos las ferias, con todo mi respeto a las demás asociaciones que hay, ¿no? Que es normal, ¿no?
95, ¿no?
La ¿no? mayoría son
somos los cofrades, ¿no? Y a mí después me da un coraje el viernes por la mañana que te vas a Gloria Bendita a cortar queso y te encuentras maletas por todos lados porque todo el mundo vuela. Lo que tenemos que intentar es que no nos pase esto en Semana Santa, de que hay gente que estos dos años, bueno, el primer año no, pero el año pasado que volaron para irse a, yo qué sé, donde fuera, a Cádiz, a la playa, por decirte un ejemplo, que no nos empieza a pasar. Es decir, que tenemos que también tener un poquito de amor propio y sentido veleño, leche, que vamos a apostar por nuestras tradiciones, por nuestra feria, por nuestra Semana Santa, ¿no? Que hay tiempo para irse a Cádiz, a Almería o a Madrid a ver un partido del Madrid, que hay tiempo para todo.
Sí, sí, no, eso es fundamental. Sí, pero yo siempre, desde el flamenco me ha pasado, a mí siempre han dicho, es que el festival de flamenco tiene que ser para la gente de... No, error. Ellos saben que está el festival aquí. Tú tienes que traer gente de fuera, que es lo que va a activar la economía. Claro. Si nosotros somos suficientemente listos y hacemos atractivo esto para que la gente venga de fuera, como está pasando en muchas situaciones, porque es verdad de que a la angustia vienen a verla de gente, claro, de todos los pueblos. A la soledad exactamente lo mismo. Medina Celí se llegó a en un pregón a llamarlo el cautivo, el Medina Celí de la Zarquía.
Claro. El primer viernes de marzo, a ver quién es capaz de montarse en el autobús de Armacha a Vélez, ¿no? Tienen que poner doble autobuses para que la gente venga. Sí. Yo un dato muy importante, a mí me viene una familia de mi mujer de Valencia que viene a ver la Semana Santa a partir del Jueves Santo, ¿no? Rafa, ya le mandaremos fotos de Medina Celí, ¿no? que viene el jueves, ¿no? Y bendito problema, Jesús Peña no tiene sitio en las chitas. En el Dila, haciéndome un favor, me han buscado una habitación. Es decir, que el Dila también está lleno ya, ¿no? Que es un dato importante para Semana Santa, ¿vale? Por eso te digo, que viene jueves, viernes, sábado, domingo. Es decir, que vienen cuatro días, una vez que yo le dijera el jueves, ¿no? Y Jesús lleva lleno hace dos meses, el Dila... No sé si puede hacer publicidad aquí, ¿no? Pero bueno, pero que el Dila también está lleno. Es decir, que eso, que la Semana Santa genera mucha economía. Y yo muchas veces, a lo mejor, cuando digo, ha llovido, ¿no? Las angustias no han salido, sí, pero el pobre tico que ha comprado 10 barriles de cerveza para venderlo, ha comprado 100 kilos de papa para hacer ensaladilla rusa, es que movemos, es que nuestros negocios comen de nuestra cultura, es decir, de sacar nuestros pasos a la calle, ¿no? Claro. Pero cuando digo yo lo de la lluvia, no es porque la angustia, la soledad te quede encerrado o el Medina Celí, sino porque nuestra gente no sale a la calle, entonces ¿de para qué hace con 10 barriles de cerveza guardados? ¿No?
Pero sí, la señal más grande es que los chiringuitos adelantaron las campañas a Semana Santa.
Claro.
Por lo mismo.
Además, ese fin de semana
es de la seña más,
a tope, claro.
Torre del Mar llena.
Esa es la seña más inequívoca que es un movimiento activo de economía. ¿Por qué? Porque si alguien adelanta la apertura de su negocio porque sabe que viene gente, es más claro. Entonces, ellos lo saben. Lo que pasa que la manilla en el lomo y tranquilo, ya más adelante a ver si lo podemos... Hay que sentarse ya y solucionarlo, porque son muchas inversiones las que se hacen al cabo del año, y ya se buscará la forma de...
Nosotros lo que invertimos lo repercutimos al pueblo. No es que yo el manto o la legión sea para mí, es que eso es para el pueblo o para el que viene a vernos. Es decir, todo es para el pueblo.
Ese manto que ellos presentaron el viernes, eso al final, evidentemente gana la cofradía, pero es que eso al final gana la Semana Santa de Vélez, de tener un manto como el que han presentado.
¿Ganamos todo?
Es que eso es...
La empresa que hace el manto, las propias mujeres y los hombres que trabajan bordando.
Exactamente.
Es que eso mueve muchísimo dinero.
Es que no solamente, esto ya se aglutina, son 4 o 5 piezas. Estamos hablando del mundo de ese artesano que sin la Semana Santa no viviría, ese mundo de hostelería y hospedaje no tendrían ese hueco. Hay muchas cosas que conjugan a raíz de la Semana Santa, y hay que tenerlo muy en cuenta, y los movimientos que hacen las cofradías, hay que tenerlos en cuenta. Si ahora coges tú y, por decir un ejemplo, no podemos montar tinglao, vamos a salir de San Francisco, pero y si San Francisco el día de mañana, yo sé que eso es pegando tiros donde todavía no llega el paro, el día de mañana San Francisco está abierto y tiene una actividad empresarial de como si quieren hacer parillo frito, no van a poder salir los tronos de allí dentro. Y si no se pueden hacer tinglados, pues ya nos vamos a meter en donde salen los tronos.
Tiene que salir igual. Yo, por ejemplo, yo este año, cuando ayer nos lo dijeron en la reunión de la agrupación de cofradías, para mí eso es una alegría, de que tú estés, de que el que venga de fuera vea esa plaza de la Constitución con tu muralla, ¿no? Que, hombre, si necesitamos que nuestros hermanos pollinicos, nuestros hermanos de la caridad salgan de ahí, pues tienen que salir. Es que tienen que, es el año que viene el mercado, Dios quiera, está abierto, tendrán que salir de allí. Pero tú ves este año la plaza de la Constitución, ver el Palacio Benier con su esplendosidad, y ver también en la calle Fray Julián Marcos. Pues eso gana el pueblo, ¿no? De que esas 4 cofradías, aparte también, como es normal, del dinerillo que se ahorran, ¿no? De los tinglados, que no, los tinglados no cuestan 200 ni 500 euros, cuestan mucho dinero, pues también le da grandiosidad a nuestro pueblo, del que venga, pues vea esa plaza, esa calle, ese palacio de Benier, pues la verdad es que ganamos todos.
Sí, no, vamos.
El año que viene, Dios dará.
Sí, no. Ya te he dicho que yo estaba pegando tiros donde todavía no había llegado el paro, aunque... Pero es verdad de que hay muchas cosas que hay que preverlas, porque lo que no puede pasar es que, por ejemplo, Amargura no pueda montar en feria porque ellos montaban un solar y han edificado, y ahora han buscado un local que está fuera de donde se dice que se van a montar las casetas de las ferias San Miguel y no puedan montar. Caridad le pasa exactamente lo mismo. Y hay una serie de cofradías que han estado montando en locales que se han arreglado para trabajar comercialmente y ya no se pueden hacer. Mire usted, ya está usted apretando más de la cuenta. No se puede dejar. Sentémonos, hablemoslo, pues se hace un proyecto. Si no, te estoy diciendo que empiezan la obra mañana. Pero por lo menos que se vean los papeles. Que se vean los papeles, porque...
Hace algo, digamos, porque, hombre, también... Es verdad que ya que estás comentando eso de la feria, de lo de las casetas, hombre, siempre se ha hecho como se ha hecho, ¿no? Con los tordos, o yo lo conocí, o no siempre, porque como estáis hablando antes, había casetas de obra. Pero de... pero desde que te están... Cuando tú montas, por ejemplo, la barra, pues bueno, él lo sabe. Yo solo de A, no sé si,
no,
si monta.
No,
él lo sabrá, por ejemplo, la cantidad de papeles que te piden. Pues uno de esos papeles, por ejemplo, el de este de manipulación de alimentos. En Gloria Bendita no lo sé, pero yo me di la serie monta en calle Canaleja. Nosotros nos piden pues una serie de lo de manipulado de alimentos. Pero yo es que luego no tengo allí ni un grifo para valerme las manos.
Te piden algo que luego tú no puedes llevar a la práctica.
Yo luego estoy allí cocinando así con la plancha, con mi nevera, mitad de mis cosas, pero yo luego no tengo allí ni siquiera para poder lavarme las manos. Entonces, con eso que tú estás viendo, pues sí, pues...
Yo voy a hablar porque la Peña Flamenca sí tuvo caseta en la feria, en aquel recinto feria. Y allí se pagaba su enganche de luz. Allí teníamos su agua corriente. Allí había sus dos cuartos de baño, hombre y mujer. Había su escenario. Y tú tenías tu mínimo sanitario.
Comodidad, ahí había una comodidad. Era más chiquitica lo que fuera, pero ahí estábamos todos muy cómodos.
Y es verdad que era un bullicio y un encuentro.
Al final algo parecido al que sale de un tordo o salimos de una iglesia. Nos ha tocado salir de un tordo hace pocos años por los motivos de la obra de San Juan. Y eso cambia de blanco a negro, vamos.
Hombre, no es lo mismo. Salir un tordo que de una iglesia no es lo mismo.
Y él no ha vivido los tordos de palo de eucalipto, con bidones de arena, eso no lo ha vivido él.
Exactamente.
Yo me acuerdo de haber salido de al lado del Bar Cosme, allí en el barrio Pilar, con la amargura. Y hasta llegar a la Plaza San Juan de Dios había que pasar a mano porque el trono iba dando los cables.
Exactamente.
Estamos hablando de que es verdad.
Que hoy, independientemente de lo que eso, bueno, por fin no dejas de ser una carpa firme, digamos. Es que antes, por lo visto, pues por lo que me cuenta mi hermano de la cofradía o por lo que se comenta, pues eso era una cosa algo más inestable y algo más
inestable,
con bolsa de agua.
Como mucha suerte, Rafa. Bueno, y Trini también, ¿no? Sí. De salir de tu casa, ¿no? Que estamos hablando de tu casa.
Exactamente, eso al final.
Eso
no se puede cambiar.
Es una bendición. Que no sale el catequista.
Sí. Bueno, de hecho hubo hace unos años, ya hace bastantes años, que la llamaron la crisis del tinglao. Que es que se pusieron en contra de que los tronos salieran desde la propia iglesia. Estamos hablando de la...
Pero eres tan mío, Cristóbal, tú eres muy...
Sí, pero soy leído. Soy leído. Es verdad de que es uno de los motivos de empezar a hacer tronos grandes. Porque si los tronos tuvieran que salir de sus iglesias, no habría tronos de seis varales, ni de ocho, ni... Aquí yo he visto...
Yo creo que tira más Málaga que las iglesias. Yo creo que tiraba más Málaga...
Es que... Ha sacado un tema interesante.
No sé.
Porque no podemos medir.
Yo no me imagino a lo mejor nuestros hermanos de San Francisco, excepto Trini. Yo no sé decirte si las angustias saldrían por San Francisco. Yo creo que no saldría. No sé. No me hago yo ahora mismo con la...
No, la puerta...
Con las hechuras de San Francisco. Nosotros entramos con la patrona octubre, sí, y noviembre, octubre. Y vamos,
y es justo,
¿no? Un ejemplo muy sencillo, el calle San Francisco, los mamparados con los arbotantes plegados y el trono pasaba con cuatro varales. Con cuatro varales y pasaba y salía desde allí de San Francisco. Humildad también salía de prácticamente todas las que salían de...
Ya no recuerdo.
Hubo un movimiento de que los tronos, ya las imágenes no iban a salir desde dentro de la iglesia, que tal, y empezaron los tinglados. Eso, nuestro amigo Antonio Mediacadaza Padre es capaz de acordarse de aquello, y algunos de su edad, porque yo lo estoy hablando de los conocimientos que en mi casa se tuvieron. Y pasaba eso. Y es verdad que se han puesto barcos que son preciosos, que están en la calle, que llaman muchísimo la atención, pero si volviéramos a tener que salir de la iglesia, ya yo creo que no nos iban a dejar cambiar el ámbar de la puerta, no lo iban a dejar cambiar.
Eso se queda. De todos modos, eso es evolución. Es prueba y error, es evolución. Tú vas probando, tú dices, voy a hacer... Ay, pues ahora se lleva más grande, pues lo hacen más grande, o ahora no estamos saliendo... Yo, como salí de un templo, no veo nada, no veo otra cosa mejor, pero bueno, las circunstancias mandan. Eso es.
Claro, de todas maneras, eso que estáis hablando de, bueno, de que ha sacado el tema de los tronos grandes, yo ahora veo un poco, ahora después de la pandemia, todas las cofradías, bueno, todas evidentemente no, pues bueno, tenemos casos de soledad con un tronito más pequeño, pero la que más o la que menos, pues o los varales que tiene más largo, metemos, pues yo sí he visto la Semana Santa de Vélez o vídeo antiguo, cofres con cinco varales, ahora tienen seis.
Medinaceli
te hablo mismo, en menos de una década, a primero de esta década, pues metió dos varales más por un aniversario. Es decir, que yo te meto la mía la primera, pero ahora quizá con esto de la pandemia no hemos dado cuenta o no hemos chocado un poco con decir, es que esto es Vélez, esto es un pueblo, esto no es una no es Málaga de ocho varales, esto no es... En mi opinión. Y yo creo que tono tan grande, tono tan... Igual que se supo, por ejemplo, poner... Creo que hay que saber quitar. Y nos tenemos que adaptar, digamos, a... Es lo que ella dice.
A lo que tenemos, a lo que hay.
Hay que ser consciente...
Lo que te he dicho antes. Si yo tengo 100 tallados, yo no puedo tener esto para 160. Tiene que tener para 100. igual que supimos poner, que sabe quitar y lo que dice ella. Hay que adaptarse.
Hombre,
a...
mi padre me cuenta a mí que cuando era jovencillo, mi padre venía de la caleta a sacar el trono. Iba allí la gente, me imagino que venían los de las cofradías, y venía, él venía, y él venía durante unos cuantos años, estuvo viniendo cuando era un mozo. Y hay que adaptarse, lo mismo, pues se puede también venir gente, lo que pasa que ya cada pueblo tiene su Semana Santa tan arraigada que ¿quién deja la suya para venirse a la de Vélez? Pues tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en Vélez.
Sí, de hecho, yo conozco a 4 o 5 personas de la caleta que todavía vienen al Jueves Santo.
El Cristo del Mar, por ejemplo, tiene mucho tirón, salen mucho en el Cristo del Mar.
Y es verdad de que, tenemos que ser un poco... tenemos que creérnoslo un poco más. A mí es la única parte que envidio de Sevilla, el creérselo, el saber vender la moto. Nosotros somos capital de comarca. Nosotros sabemos que hay muy buena Semana Santa en toda nuestra comarca, en todos esos pueblos de alrededor, pero también sabemos que hay mucha gente que vienen de esos pueblos a disfrutar de nuestra Semana Santa y a participar de nuestra Semana Santa, que son horquilleros, que son mantilla, que son penitentes. Vamos a creérnoslo, no vamos a hacer ese, como nuestro amigo Pacheco dice, ese beleño cainita. No, nosotros tenemos que saber que estar orgullosos de nuestra Semana Santa, que nuestra Semana Santa no hay que compararla con nadie. Simplemente que es una gran Semana Santa con una trayectoria de más de 500 años, más de 530 años, 535 más o menos, cuando llegaron los franciscanos a Vélez Málaga. Y tiene que estar otros 500 años más. Simplemente eso. Y yo creo que es tan importante creérnoslo como el serlo. Y con ese mensaje vamos a terminar porque ya hemos pasado las 8. Ya ha pasado la hora, no hemos sido tan malos. Pues muchas gracias y nos quedamos con la marcha de nuestro compañero Alfredo Pérez.
Hoy cerramos el programa con una de las marchas clásicas de Semana Santa, Alma de Dios. Suena la agrupación musical Virgen de los Reyes.